Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
En el versículo Shalom. 21, ahí es donde vamos a ver Proverbios, capítulo 31, en el verso 21. Proverbios 31, verso 21. Recién llegaba yo de México, estuve en Michoacán, estos últimos tres días y habían pospuesto, cancelado uno de los vuelos y tardamos 6 horas más, tenía que llegar a la 1, llegué a las 5 de la tarde a Chicago O'Hare, pero la mitad del país estaba colapsado, paralizado a causa de la nieve que cayó esta semana porque no están acostumbrados a ese tipo de nieve. Cuando llegamos al aeropuerto de León, Guanajuato, estaba la compañía con la que volamos y al lado estaba American Airlines, que vuela normalmente de Dallas, Texas. Y como Dallas recibió nieve, hoy en día y ayer, cuando llegamos, dice, no, ellos cancelaron todos los vuelos hasta el lunes. Y le digo, wow, ¿por qué hasta el lunes? Dice, sí, o sea, no hay vuelos hasta el lunes para ellos porque está nevando allá en, en Dallas, y por eso casi no viajo por Dallas, porque entiendo cómo manejan ellos, especialmente en el invierno. Entonces yo viajé por Houston, pero aún llegando a Houston me impactó porque no había nadie en aduana, no había nadie en inmigración, fue todo muy sencillo para poder pasar. Pero el punto es la nieve. ¿Cómo afecta la nieve a todo el país, especialmente cuando la gente no está preparada? La nieve es uno de los aspectos más interesantes porque la Biblia dice que dentro de los copos de nieve hay un gran tesoro. Y la pregunta sería, ¿cuál es el tesoro que existe dentro de los copos de nieve? ¿Por qué dice ello? Y en esta parte de la escritura habla acerca de la mujer virtuosa y habla específicamente acerca de lo que es la nieve y lo que indica la nieve para la persona, no solamente para el cónyuge esposo, pero también para la esposa. Y dice ahí Proverbios capítulo 31, versículo 21. Y si se dieron cuenta, pues aún toda la decoración tenía que ver con eso, ¿no? Le digo a mi esposa, parece una boda. Le digo, qué padre, ¿no? Realmente que está todo muy bonito, una boda, y cocinaron muy rico y todo muy, muy, muy sabroso. Pero aún, aunque no lo crean, Paloma hizo el buen trabajo de pedirle a Marcos. Vean los detalles, ¿eh? Si ven ustedes la mesa del centro, tiene varios tipos de ramitas de varios tipos de pino. Entonces el hermano pues está buscando todos los tipos de pino que pidió Paloma. Quiero un pino de este, un pino de este, un pino de este. Entonces son detallitos con las piñas también. Son detalles muy hermosos que hicieron muy, muy bonita la decoración. Pero el concepto tiene que ver, regresando al punto de la nieve, ¿no? El punto de la nieve, ¿por qué es tan importante y por qué es tan difícil? La Biblia dice, no tiene temor de la nieve por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y vamos a basar la clase en esta idea de la nieve y de la preparación de la nieve. ¿Y por qué el libro de Job habla de la nieve como que los copos de nieve, dentro de ellos hay un tesoro? Y tiene que ver con la lección que estoy dando el día de hoy. Hay un gran tesoro en la nieve, hay un gran tesoro en los copos de nieve. ¿Por qué? Porque lo que hace la nieve es que te ayuda a prepararte. La nieve te ayuda a visualizar lo que ha de ocurrir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede suceder? Una parte le corresponde totalmente a Dios, pero Dios permite, al darnos la sabiduría, la otra parte nos corresponde a nosotros. Entonces aquí lo que ves con la mujer virtuosa es, esta mujer virtuosa no tenía temor, no tenía temor de qué, del invierno, de la nieve, y no lo tenía por su familia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que alguien no tenga temor? ¿A quién le gusta vivir realmente en la nieve? Vamos a hablar en este concepto del invierno. ¿A quién le gusta el invierno? A muy pocos, ¿eh? Levante la mano, ¿a quién le gusta? A mí me encanta el invierno. Muy bien. Es hermoso el invierno, ¿eh? Pero el invierno trae una nueva dinámica a la rutina diaria. No puedes calcular bien la transportación o un viaje por el invierno. Realmente tienes que preparar tu casa por el invierno. Hay veces que la sal puede hacer que haya más accidentes por el invierno. Luego viene la parte de la ropa. Necesitas ropa para el invierno. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo es que esta mujer, y en este caso vamos a hablar de los hombres, la nieve es algo que viene, que va a pasar cada año. No es algo que pasa en forma esporádica. Es algo que sabes tú que viene el invierno cada año. Y sabes tú que viene la nieve cada año. Entonces, al terminar el invierno, regresamos a primavera y luego verano y otoño, pero otra vez viene invierno. Así que si vivimos 20 años en Illinois, vamos a tener 20 inviernos. No los podemos evitar. Algunos años no hay tanta nieve y algunos años hay demasiada nieve. Algunos años está cálido y algunos años está totalmente helado y totalmente frío. Entonces, cuando habla de la preparación, la pregunta que nos haremos es, ¿por qué esta mujer, y en este caso los hombres, no tenían temor? Y la primera parte que queremos ver es, ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Levante la mano, ¿a quién le da temor manejar sobre la nieve? 2, 3, 4 personas, ok. Les da temor. La pregunta sería, ¿por qué les da temor? Por los accidentes. Sabemos que los que vivimos en Illinois, sabemos que hay llantas especiales. ¿Para qué, hermanos? Para el invierno. La camioneta de tal y mi camioneta son 4x4. Para el invierno. No es un detalle de lujo, es un detalle de necesidad. Y ahorita que me traía a Denny, le decía a Denny, ¿ya le cambiaste las llantas? Dice, no, hermano, son las llantas normales. Pues tienes que cambiar las llantas. Y luego le decía, oye, ¿no se te derrapa mucho? Dice, sí, un poquito. Dice, pero es tracción delantera, eso no hay mucho problema. Bueno, es posible que estés bien hasta que caiga una nevada gigante y entonces el carro sí se te empieza a derrapar. La nieve es importantísima. Si viajas a Europa, desde Italia hasta la parte de Alemania, por ley, desde abril, desde noviembre hasta abril, cuando rentas un automóvil, tienes que rentar las cadenas de las llantas por ley. No es si quieres o no. Fuimos hace 2 años y les dije, yo no necesito las, yo sé manejar sobre la nieve. Dice, no, tú no entiendes, me dice, tú tienes que, esto es parte de rentarlo, es por ley, aunque no las uses, las tienes que rentar. Y luego me di cuenta por qué, porque cuando estábamos en Suiza, se me derrapó el carro. ¿Esto a causa de qué? De que nunca le había puesto cadenas a un carro. Y si alguien le ha puesto cadenas a las llantas, hermanos, levante la mano, ¿quién lo ha hecho? Nada más esta Laura. Es increíblemente, porque llego, se las voy a cambiar y estoy viendo las instrucciones en la montaña, en los Alpes, con la nieve, todo peligroso ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la falta de qué, de preparación. Yo pensaba que sabía manejar sobre la nieve, pero sí sé manejar sobre la nieve en el estado de Illinois, donde ponen sal, donde limpian, donde la infraestructura es muy buena, pero allá, ahí tú ves cómo le haces. Y con tanta nieve que cayó en menos de 10 minutos, ahí tú vas a ver cómo le haces. Es un concepto de preparación. ¿Por qué necesitas cadenas para las llantas? Tiene que ver con la nieve, tiene que ver con la preparación. ¿Qué es el temor? El temor te ayuda. Dios puso en nuestra vida como un sensor que es como el temor. Un sensor que es como el carro. Y este temor lo que hace es que te ayuda a ser más prudente. El temor está basado en 4 niveles. No voy a hablar de ellos en este momento. Pero cuando ves los 4 niveles, Dios lo coloca a nosotros para alertarnos. A veces vas en el automóvil y de pronto el automóvil, cuando empieza a derraparse, mete un sistema que te ayuda, por si en caso tú no sabes. Si frenas en la nieve, entra un sistema que hace que frene y que se desacelere. ¿Sí han visto ustedes cómo son sistemas que tiene? ¿Por qué? Porque uno se llena de pánico y comete errores. No puedes frenar todo, tienes que ser 1 y 2, y es parte de saber frenar dentro de la nieve. Pues el temor es algo que Dios puso en nuestra vida para alertarnos. Si Dios lo puso en nuestra vida, la pregunta sería, ¿para qué? Nos ayuda a ser prudentes y nos ayuda a ser reverentes a Dios. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor te ayuda a tener piedad con Dios, te ayuda a ser reverente con Dios. El temor te ayuda en gran manera. Por eso el temor lo pone ahí. Pero viene la pregunta, cuando hablamos de esta mujer, o cuando se le da este consejo a esta mujer, y aplica también al hombre, es ¿por qué no tienen temor de la nieve? Es algo que te pregunta, ¿por qué no tenía temor de la nieve? ¿Por qué ve la nieve como algo divertido, como parte de la vida, como algo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que hace que nos dé el temor? Si el temor es algo que tenemos en el espíritu para alertarnos a ser más prudentes, ¿por qué ella no tiene temor? ¿Qué es lo que hizo ella? ¿O qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué tenemos que hacer como matrimonios para no tener temor de algo que se viene cada año en la idea de lo que es la nieve? Bueno, ¿por qué no tiene temor? Primero, totalmente porque confía en Dios. Cuando alguien no tiene temor es porque confía en Dios, sabe que Dios lo va a sacar del problema. Número uno. Pero la segunda parte, que es tal vez la más importante, es ¿por qué no tiene temor? No tiene temor porque ha sido diligente. Esto es contrario a negligente. Porque ha sido responsable. O sea, no es irresponsable. O sea, ¿por qué? Porque ha puesto en uso sus capacidades. Viene la nieve, conlleva todos estos aspectos de la vida, porque ella no tiene temor de la nieve. Porque fue diligente. Entonces aquí ya empieza a ver la importancia del uso del temor, pero cuando eres diligente, puedes eliminar el temor. De la próxima vez que yo vaya a los Alpes, Porque ahí de pronto vas manejando las montañas y entras en túneles y sales y está nevando. Le voy a poner las cadenas. Uno aprende de esa manera. Esa parte de la diligencia tiene que ver eso. O sea, ¿cómo usamos las capacidades para ello? ¿Por quiénes no tiene temor? Sería la pregunta. ¿Por quiénes dicen no tiene temor? Por los de su casa, por su familia. O sea, si tú ves, tienes una familia inmediata, ahorita que estamos los cónyuges, o sea, ¿tienes temor de la nieve? ¿Por quién tienes temor? ¿Por ti? ¿Porque no estás preparado? ¿Por tu esposa? ¿Porque no está preparada? ¿Por todos? ¿Por los hijos? O sea, esa parte de por quiénes tiene temor tiene que ver con por todos los que están bajo su responsabilidad, tales como el cónyuge, como los hijos y aún como los familiares inmediatos. ¿Por quiénes tiene temor? Bueno, el temor te ayuda, pero ¿qué debes de hacer? ¿Verdad? Hay varios conceptos. Por ejemplo, Caleb ya tiene su permiso. Si Dios permite, en junio le dan su licencia. Entonces, lo primero es, bueno, es parte de ese temor, ¿no? Cuando él maneje. Si se compra un carro en la nieve, tienes que estar pensando en todo eso, tengo que pensar en esos aspectos, ¿no? Porque al final del día, él a su edad no puede dimensionar lo que es la nieve. Entonces, nos correspondería a Tali y a mí dimensionarla por él, ¿verdad? Por ejemplo, entró el invierno y lo llevé y le dije, mira, vamos a ver para que veas el aire de las llantas. Le expliqué, cuando viene el invierno, esto es lo que haces con las llantas, cuando hay cambios de temperatura, porque eso también determina ello. Determina ello. Le enseñé las llantas, mira, las llantas se tienen que cambiar, estas llantas son para la nieve, cuestan más caras que las normales. Y cuando vas a comprar unas llantas, te van a decir, ok, estas llantas cuestan más caras porque te aseguran que frena en tantos pies, bajo la nieve y bajo la lluvia. Entonces, si son más baratas, pues frena pues a mucho más largo plazo. Y si manejas rápido y no tienes esas llantas y frenas, pues le vas a pegar. Esos son conceptos de ello. Las llantas se tienen que revisar. Es lo que le explicaba yo a Caleb. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que cuidar a los nuestros. Es parte de la nieve. Pero quiero que veamos, cuando hablo de la nieve, no hablo del invierno, que hablo de todo el aspecto de lo que es la nieve. Porque ¿qué representa la nieve? Dios coloca esta idea, pero no la nieve solamente es el invierno. La nieve es mucho más que el invierno. Ahorita la temática, como dice aquí, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, esta es la temática, ¿no? La idea. Y quedó bien porque estamos en invierno. Perfecto. Pero la nieve, el frío, el invierno, no representa solamente lo que es el invierno o esa temporada. La nieve representa una de las temporadas más difíciles del ciclo anual. Por eso la Biblia, cuando habla acerca del invierno y de la nieve, siempre habla como preocúpate, sé prudente, trabaja, porque la nieve se viene. La Biblia constantemente dice esto. Porque la nieve representa una temporada en el fin del ciclo también de la vida. O sea, la nieve representa algo anual, pero también representa algo en la vida. La nieve es como que, fíjate qué curioso, los que ya tenemos canas, ya se llegó la nieve. Levanta la maquinilla, tiene canas. Ahí está. O sea, las canas son blancas porque representa la nieve. A veces las canas no están acá, pero están acá. Y a veces están aquí. Y a veces aquí. Y a veces acá. Entonces, las canas, te está diciendo, representa ese fin del ciclo de la vida. Donde la vida va a ser más difícil, donde la vida va a ser más complicada. Primeramente tienes que aceptar que en la nieve no vas a tener el mismo nivel de velocidad. No puedes manejar rápido en la nieve, requieres más tiempo para el transporte. No puedes caminar más rápido, no puedes usar sandalias. Tienes que usar botas especiales para la nieve. Tienes que usar calcetines especiales para la nieve. Tienes que saberte vestir en las capas de la nieve. Porque la gente cuando yo viajo, especialmente al sur, me dicen, ¿cómo le hacen? Pues es que son capas. Todo está basado en saberte vestir para que no tengas. Y chamarras también. El tipo de chaquetas, de chamarras que tiene, eso es importante para cómo lo vas a hacer. Entonces, pero la nieve representa este ciclo de la vida. Fíjate, en Proverbios 6:6, cuando se habla de la nieve o del invierno, un versículo que nos ayuda mucho a comprender el concepto de que se viene la nieve, Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta cómo las hormigas, llega el invierno no las ves, pero llega la primavera y salen por doquier? ¿Te has dado cuenta de eso? Yo cuando empieza a caer, cuando empieza ahí en mes de marzo, preparo toda la casa para las hormigas. Le echo un polvo alrededor de toda la casa para las hormigas. Adentro de la casa pongo para las hormigas porque estas nada más se empieza a poner bonito y se meten a buscar ¿qué? Comida. Y lo hacen bien ordenadas, en línea. ¿Te has dado cuenta? En línea. Y tú dices, si estás en marzo, ¿por qué trabajan tanto las pobres? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿De qué comen ahorita? O sea, no las ves, pero viven. ¿Dónde están? ¿Cómo están? La nieve representa también un fin del ciclo de la vida. Y cuando tienes nieve en la cabeza o en la barba, pues ya empezó a nevar. En algunos neva muy temprano, porque sé que algunos tenemos canas muy tempranos. ¿Quién tiene canas muy tempranos aquí? A ver, vamos a ver quién rompió récord. ¿Quién tuvo canas antes de los 30 años? Ahí están. Ahí está, llegó el invierno muy rápido para ustedes. ¿Quién fue antes de los 40? Ahí están. ¿Quién fue antes de los, después de los 40? Ok, y no usamos productos de la India, esto es totalmente natural, como algunos que conozco por aquí. Entonces, ¿qué pasa? La nieve representa el ciclo de la vida, esto es, yo tengo la capacidad de moverme, pero cuando llegue mi invierno, no me voy a mover tan fácilmente. O sea, no voy a poder hacer lo que hacía. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está perdiendo músculo. Si tú pesas menos, después de los 40, 45, no te emociones que, wow, estoy perdiendo peso, qué padre. Estás perdiendo músculo, ¿qué es lo que estás perdiendo? ¿Ok? Entonces, por eso pesas menos. Entonces, ya no tienes la misma fuerza, la misma vitalidad, ya no tienes el mismo vigor, permítame hablar del vigor, ya no vas a poder tener intimidad como que quisieras porque ya se va perdiendo el vigor, es parte de la naturaleza humana, todo va cambiando, a la mujer le llega la menopausia, al hombre le llega la andropausia y entonces todo se derrumbó, todo se empieza a caer, es parte de la naturaleza humana, eso tiene que ver con ello, pero ¿qué más? Ya no puedes trabajar tanto como antes. Ya no te puedes desvelar tanto como antes, ya no puedes comer tanto como antes, quieres comer, pero ya no puedes comer, tienes que ver lo que comes. Entonces, esa es parte de esa preparación, porque la nieve representa una temporada de ¿qué? De ciclo. Pero no solamente eso, la nieve representa frío, representa sequía, muerte, no se dan frutos, cosas infructíferas, se paraliza todo, peligro, etcétera, 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 etcétera. Los hermanos González, quienes cancelaron porque por la nieve. O sea, es tanto el temor a una caída que por la nieve no vinieron. Ese es el temor de la nieve, o sea, fíjate, porque hay ya más peligro, pero la nieve representa frío, representa sequía, representa muerte. Entonces, algo que nos dice la Biblia es muy interesante en cuanto a la nieve. Fíjate cómo dice el libro de Job 38:22. En la nieve, en los copos se encuentra un tesoro. Y cuando tiene el diálogo Dios con Job, dice la pregunta, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Es que interesante, o sea, como si los copos tuvieran un tesoro. Le pregunta, ¿Tú sabes por qué hice la nieve? ¿Tú sabes cuál fue el propósito de la nieve? ¿Has entrado cómo es que la nieve te provee un tesoro? ¿O has visto los tesoros del granizo? Ya todos sabemos aquí con el granizo lo que está pasando, ¿va? Los granizos están destruyendo todo, los carros y todo lo demás. Dice que tengo reservados para el tiempo de angustia. O sea, como que si Dios guardase la nieve, guardase el granizo, para que en el tiempo de angustia lo diese. Como que lo que está haciendo Dios lo utiliza con un propósito. Lo utiliza con un propósito, dice, para el día de la guerra y de la qué, y de la batalla. O sea, fíjate qué interesante cómo la nieve tiene estos conceptos. No es lo mismo que gente tan joven como Emma, como Omar, que están jóvenes, fuertes. Sergio, ya están dando a la mesa a los veteranos. No es lo mismo que ellos. Recuerden cuando yo llegamos aquí, con una pala quitamos la nieve. Y vámonos, ¿a poco no? Y ahora, pues ya más práctico, es una maquinita. Pero la maquinita no es una representación de que tengo más dinero que el que tiene pala, sino que ya no tengo el mismo poder que tenía antes, porque tengo nieve, porque cayó la nieve y porque requiere más peligro para mí. Yo no entendía por qué la vecina, yo tengo ahí en su casa viviendo más de 30 años, yo no entendía por qué la vecina mandaba a quitar la nieve. Dije, ¿para qué está pagando? Si la puedes quitar. Ahora entiendo por qué paga para quitar. Dices, pues mejor que la quite alguien más. Porque una caída de esas, si se cae, por ejemplo, Juanito Ruiz, pues no le pasa nada. Pero si se cae, por ejemplo, mi papá, pues ya se puede romper un hueso, ¿a poco no? Si se cae esta Noelia, no le pasa nada. Pero si se cae mi mamá, pues ya se puede romper un hueso, porque los huesos ya no están tan fuertes como antes. Entonces, ¿cuál es la preparación? Fíjate, que la nieve es un sistema de preparación. Si tú ves en la nieve un tesoro, como lo ve Dios, dices, la nieve me ayuda mucho a mí. ¿Pero para qué? ¿Qué necesitas para eso? Viene la pregunta. ¿Qué representa la nieve? Bueno, la nieve requiere preparación en la vivienda. No sé a quién se le ha descompuesto su calefacción en medio del invierno. Pero es complicadísimo. Porque si se te descompone en medio del invierno, te van a cobrar más, porque ahí no es como que nos esperamos hasta el lunes. ¿Tienen que qué? Venir ya. ¿Y venir qué? Ahora. Por lo tanto, la nieve requiere preparación en la vivienda. ¿Qué necesita mi vivienda? Esto es de hombres y mujeres. ¿Qué necesita mi vivienda para la nieve? Pero son conceptos de por qué la nieve es un tesoro. Porque lo que hace la nieve es que te prepara, te dice, ok, tienes que pensarle. ¿Qué necesitas? Pues calefacción, sal, ¿verdad? Y empieza a ver todos estos conceptos que necesitas para la nieve, que son importantes. ¿Qué necesitas para la nieve? ¿Qué representa la nieve? Bueno, la nieve requiere preparación en el transporte, ya veíamos un poco de eso. No puedes depender solamente de un carro porque de pronto el carro no prende. No puedes, o sea, necesitas un carro que ¿qué? Que prenda. Y si vas al trabajo, necesitas que esté lleno de gasolina porque se puede congelar, está muy frío. Entonces hay conceptos que empiezas a ver. ¿Qué necesitas en cuanto a los alimentos? O sea, ¿qué necesitas para sobrevivir? ¿Qué necesitas en cuanto a la preparación del vestido? Que es parte de esta lección. O sea, ¿qué necesitamos de vestido? Si tienes varios niños, ¿qué necesitan de vestido? ¿Cuándo necesitan el vestido? ¿Qué tipo de vestido necesitan? ¿Necesitan botas? ¿O no es cierto? O los puedes mandar con tenis y luego se te enferman. Pero esta mujer, el consejo es, esta mujer no tiene temor. Porque antes de todo ya lo vio, ya lo pensó. Ahora, ¿qué tipo de vestido se usa para ello? La nieve requiere preparación para las provisiones. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el estado de la familia? ¿Ok? Y ve el orden de esto. ¿Qué es diligencia? Diligencia es la unión de visión, de análisis, de orden, de organización, de preparación y de qué, y de prudencia. Lo repito, visión más análisis, más orden, más organización, más preparación, más prudencia es diligencia. ¿Por qué no tiene temor? Porque es diligente. Es la capacidad de ver, la visión es la capacidad de ver más allá. Más allá. Ya se viene el tiempo. Ya se viene el tiempo de las canas, ya se viene el tiempo del invierno, ya se viene. Fíjate lo que pasó en Los Ángeles, esto es algo catastrófico, hermanos. Porque hablábamos ahorita, Omar nos decía esta parte del seguro, que como que State Farm, ¿verdad? Literalmente les mandó decir a todos los dueños de casas que a finales de diciembre iba a cortar 72 mil casas, les iban a cortar el seguro contra incendios. ¿Sí ves cómo cada año te llega como un paquete del seguro? ¿Y dices, esto qué es? Pues es toda la actualización de lo que te van a cubrir ahora. Entonces yo siempre que me llega, digo, a ver, le hablo a la gente, ¿sabes qué? A mí no me lo des así, démelo en puntos, ¿qué es lo que me va a cambiar? Porque ellos ya lo estudiaron. Mira, Ricardo, esto te va a cambiar y te va a cambiar esto. Okay. Basado en eso tomas una decisión, o sea, ¿sabían los dueños que iba a pasar esto? Sí. Los que no sabían es porque o no lo leyeron, porque no fueron diligentes. Ahora, soy empático con ellos porque a quién, nunca uno va a pensar que se va a quemar en la ciudad, o sea, eso es, soy empático. O sea, sí se entiende que allá en el campo, que allá, por ejemplo, donde viven los hermanos, puede pasar que está más lejos y todo, pero entre las casas, o sea, no es lógico que uno llegue a pensar, ¿no? Cuando aseguramos esta propiedad para la iglesia, pensamos, ok, ¿cuánto tenemos que cubrir? ¿Con cuánta cantidad cubrimos por si llega a pasar una catástrofe? Esa parte de visión. Tenemos que pensar en esa parte de visión. Ellos no lo hicieron y ahora, después del 31 de diciembre, que en parte de ellos cerró casi mucho del seguro, solamente 7, 8 días, hermanos, toda su vida, todo su patrimonio se fue a la basura. Si no, tomaron el seguro del Estado. Y lo mismo pasó en Florida. Porque no es viable que los seguros con tantos huracanes hagan eso. Entonces, ¿qué hacen? Solamente el Estado te puede garantizar esto. Pero el Estado cobra mucho, hermanos. De 9 mil a 10 mil para asegurar tu casa al año. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, yo creo que dijeron los de Los Ángeles. No, pues no creo que se incendie Los Ángeles. Yo estoy muy adentro. Pero fíjate lo que pasó. Visión. Esto es, cuando sea un invierno para ti, ¿cómo? ¿Qué significa eso para ti? Es la capacidad de ver más allá. ¿Y qué si perdiera mi trabajo? Esa es la capacidad. ¿Y qué sucedería si se me descompone el carro? Necesito otro carro, es una necesidad. ¿Y qué pasa si suben los intereses? ¿Y qué pasa si me accidento? Es toda esta parte de visión, ¿no? De visión. Esa parte de visión. Y luego analizar, ¿no? Tienes que analizar qué puede pasar. ¿Qué es el invierno para ti? ¿Qué puede pasar? Tienes que analizar, ok, si esto pasa, porque la mujer dice, no tiene temor, pero ¿por qué no tiene temor? Pues totalmente diligente. Ella sabe que llega el invierno en diciembre, para que me entiendan. Y dice, ya se viene, ella sabe la medida, le calcula la medida de los hijos, y dice, ok, ¿cuánto va a medir mi hijo? Pues ok, le voy a comprar esta talla. Ella sabe que tiene que ser, dice, ropas dobles, que es importante, eso ahorita lo vamos a ver. Pero ella sabe eso. Esa parte del análisis es analizar cómo esto me va a afectar. Ordenar. Que este año vamos a hablar mucho del orden y la organización. Es tan importante el orden y la organización más para saber. Porque se viene el invierno. No lo puedes detener. Por eso Dios ve los copos de nieve como un tesoro. Dice, si vieras el tesoro caer dentro de los copos, so cada que tú veas otra vez caer un copo, ve el tesoro, te ayuda, te prepara, te estimula, es parte de la lección. Entonces, la preparación, que es de lo que estamos hablando, preparar, todo esto te ayuda a prepararte y a ser prudente. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? la diligencia es estar pensando siempre en el qué pasa si. Es una pensar, es la nieve. ¿Qué pasa si? Porque va a llegar un momento. Todos nos vamos a ser viejos, si Dios permite. Entonces, ¿qué pasa si me hago viejo? No, pues si te vas a hacer viejo, tienes que ya empezar a verte viejo. ¿Podré subir estas escaleras o no? O sea, si me compro un carro a los 60 y apenas me puedo meter, será lo más lógico. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si mis hijos iban a ir a la escuela? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si nos tenemos que mover de estado? ¿Qué pasa si? Imagínate todas estas residencias increíbles en Los Ángeles. Pues la mayoría de la gente que tuvo diligencia, pues están en Montana ahorita en sus casas. Tienen una casa allá y otra casa acá. ¿Qué pasa si? Porque puede pasar, ¿verdad, hermanos? So, ¿qué pasa si? Es esa parte de la diligencia. ¿Cuál es el estado de nuestra familia? Y si vemos los puntos de la diligencia, si regresamos a Proverbios, dice, oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Sabiendo que se viene el invierno, ¿hasta cuándo vas a dormir? Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, lo ve Salomón como que vemos que viene el invierno y no hacemos nada al respecto. ¿Por qué? Porque tal vez somos incrédulos, pensamos que no va a llegar, o tal vez decimos, no, a mí no me va a pasar. Y entonces esta parte de, y entonces claro, es normal que la gente tenga temor, pero en el caso de esta mujer y de este hombre no tienen temor. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad caminante y tu pobreza como hombre, ¿qué? Armado. ¿Cuáles son los puntos de la diligencia? Visión. Es esa plática que tienes que tener con tu cónyuge. Tienen que empezar a platicar ya. ¿Qué pasa si? Porque el invierno se va a venir. ¿Qué pasa si? Estamos listos. Y no todo es economía, les digo. Tiene que haber muchas cosas, otras cosas. Es la parte de la salud física, es la parte de tan sencilla como que viene el ciclo del año, la nieve. O sea, ¿qué pasa si? Pues, ¿a quién la va a quitar? ¿Cómo la vamos a quitar? Es parte de ese diálogo. Porque nuestras familias dependen de nuestra diligencia, de nuestra visión. Nuestras familias dependen de nuestra visión. So, yo estaba ahí en Caminos de Michoacán. Entonces, en esta parte de Michoacán, era muy interesante porque hablábamos con alguien y me decía el hermano, no, dice, yo estoy bien triste. ¿Por qué? Dice, porque mira, yo estuve trabajando en Estados Unidos tantos años y yo le mandaba el dinero a mi mamá. Y mi mamá me decía, no, te estamos fincando tu casa, mijito. Te estamos fincando tu casa, mijito. Y estaba mande y mande dinero, pues no podía viajar a México. Y mandaba y mandaba y mandaba y lo deportaron. Y llegó. ¿Y qué creen, hermanos? No había qué. Casa. Y entonces le dijo a su mamá, y las fotos que me mandaste, dice, era la casa de al lado, dice. ¿Pero por qué me mentiste? Dice. Y dice, y ni me pidió disculpas mi mamá. Le digo, es que es tu mamá. Dice, no, pero pues me engañó mi mamá. Y luego cuando le reclamé, ¿sabes qué me dijo, hermano? Le digo, no, ¿qué te dijo? Dice, no, pues yo te mantuve. Pues ahora tú me mantienes. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Tuvo visión. ¿Pero qué pasó, hermanos? Pero tuvo mamá. ¿Qué hago? En el matrimonio, uno de los dos puede tener visión y la otra puede ser la mamá. ¿Sí me entiendes? Porque uno tiene visión. Mira, hay que juntar para las llantas porque se viene el invierno. Y la otra ordenando cajitas de Shane y de Temu y de Amazon. A ver, ponle el cajón, el cartón de las cajas a tus llantas a ver si frena. O sea, es que es algo mutuo. ¿Por qué no tenía temor? Porque los dos tenemos que trabajar. Es algo que los dos hacemos. Es esta parte de que vamos a ver qué pasa, mi amor. Vamos a ver qué pasa. Ya vamos para viejos. Ya vamos, y el tiempo se pasa rápido. Ya tenemos tanto tiempo. Y ya no es como que vas a trabajar. ¿Va? Ya no es como, es esa parte de la visión. Bueno, después de la visión venía la parte del análisis, ¿va? O sea, Es que el invierno, aquí en la iglesia tenemos varios matrimonios que dependen del clima. O sea, es algo real. Dependen de la nieve. O sea, me decía el ese que nos quita la nieve, dice, no, pues ya le mandé uno, dice, pero hijo, le hemos tenido muy mal mes, dice. ¿Por qué? Dice, porque no neva. El tesoro del copo de nieve, ¿ves cómo lo ven? Ellos ven en la nieve, ¿qué? Trabajo. Entonces, si muchos dependen de eso, lo que ustedes tienen que pensar es analizar, si se viene la nieve, estoy listo. También tenemos muchos traileros. Ya podríamos ser un sindicato de traileros. Y ya es, esto es algo que sucede porque se viene, ¿qué, manos? La nieve. Pero cada año se viene, ¿qué, manos? La nieve. Entonces, todos estos conceptos de vida es eso. Construcción, es un análisis. Oye, se viene la nieve, estamos listos. Se viene la, tenemos lo guardadito para poder pasar. Si analiza uno, manos, uno se ordena. ¿Quién paga sus impuestos aparte, como yo los pago, hermanos? Yo en el mes de abril pagamos todos los impuestos, hermanos. Y estos no es como que van bajando. ¿Van qué, hermanos? Sube y sube y sube. Y dicen, te los vamos a dar en dos pagos para que te sea más fácil. Pero el otro sale, para los que vieron Kane, dos meses después lo tienes que pagar. Pues, ¿qué tanto es de un mes para otro? Entonces, lo que nosotros tenemos el sistema es que cada semana apartamos para los impuestos. Porque se los van a cobrar. Entonces, este sistema es, ¿cómo nos ordenamos para que se venga esto? ¿Cómo nos ordenamos para que se venga esto? ¿Cómo nos organizamos para que se venga esto? ¿Cómo nos organizamos para que se venga esto? ¿Ven cómo Sofi estaba aquí, bien bonita? Pues, aunque no lo crean, Sofi en 5 años, si sus padres se lo permiten, ya va a tener licencia. ¡En 5 años! Es bien poquito. ¿No nació ayer Sofi? ¿Cuándo nació Sofi? Ayer, ¿no? O sea, se pasó muy rápido el tiempo. Isaí también. O sea, el tiempo se pasa rápido. ¿Y cómo nos organizamos para...? Ellos, hermanos, dependen de nosotros. Ellos no van a buscar sus ropas dobles. Aquí el preocupado no son ellos. Ellos nomás vienen y dicen, ¿dónde está mi chamarra? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿A poco no hacen eso ellos nomás? Pero, ¿quién no tiene temor? Somos los que estamos arriba. Esto, si se viene esto, ¿cómo le puedo ayudar a Sofi? ¿Cómo le puedo ayudar a Isaí? Y cuando están pegaditos, hermanos, se vienen todos juntos. Se amontonan. Y ya cada quien quiere algo. Y que necesitan para esto y para otro y para otro. Esa parte de cómo nos organizamos, porque se viene esto. Bueno, fuera que fuera como los impuestos. Pero esto se viene y se va. Y es parte de ello, la organización y la parte de la preparación. ¿Cómo me preparo para eso? Porque se viene. Y como matrimonios, si realmente lo que más nos importa son nuestras familias, pues tenemos que tratar de quitar el temor de nosotros. Porque el temor es algo que Dios puso para tener prudencia. Entonces, ahorita lo que tú sientes, porque como que ahorita no piensas en eso, es esa parte de que tú no te sentías mal hasta que te hacen los resultados médicos. Y te dicen, tienes triglicéridos, ya te sientes mal. Ok, tienes azúcar, ya te mareas. O sea, ojos que no ven, corazón que no qué, siente, dice el dicho. Pero la realidad, esa parte del examen físico, del examen médico, no es que no estaba ahí. Entonces, lo que uno tiende a hacer, hermanos, es que uno tiende como que a evitar, como que a ignorar. Y dice, no, nunca se va a venir. Es más, no quiero pensar en eso porque me duele la cabeza. Porque cuando piensas en eso te da temor. ¿Y quién no tiene temor? El que tiene prudencia. ¿Y quién no tiene? El que tiene diligencia, hermanos, es esa. Fíjate, ¿cuáles son las ropas dobles? Doble vestido. Qué interesante que la Biblia habla de ropas dobles. Doble vestido. Las chamarras, al menos con Caleb fue cada año, nueva chamarra. Si tú tienes un hijo que es chaparito, gloria a Dios por ello, porque la misma chamarra por 3-4 años. Pero para Caleb, Es cada año, hermanos. No le quedan, hermanos. Se ve mal. Y ya traigo la presión. En mi visión lo veo como se va a ver mal. Y digo, y ahorita usa 2XL. Cuando le dije a los jóvenes, denme sus tallas, y Caleb, XL. Es lo que él me dijo, pero yo estoy pensando acá, 2XL. ¿Me entiendes? Y qué bueno sería que fue como a mí, con mis hermanos. Hay una zapatería en México que se llama Tres Hermanos. ¿Por qué? Porque ellos garantizan que el zapato llega hasta el tercer hermano. De veras. Pero yo soy el cuarto hermano. Entonces, teníamos el hermano mayor, y yo tengo queja, mamá, aquí pongan atención. Tenía el hermano mayor, le digo yo siempre, compraba una playerita que tenía Don Gato y su pandilla, ¿se conocen, hermanos? Don Gato y su pandilla, la playerita, mi hermano mayor. Luego, se le caían las orejas y la cola del gato cuando llegaba Tony, pero todavía tenía cara y cuerpo. Luego, cuando llegaba Vic, nada más tenía panza el gato. Y ya cuando llegaba a mí, nada más tenía la silueta, hermanos. Me deben playeras, ¿eh? Bueno, ya no me deben, pero bueno. ¿Qué es el doble vestido? Es la capacidad de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a vestir? ¿Cómo le podemos hacer? A mí nos ayudó mucho que tal, hermanos. Iba a la thrift store, a la de segunda. A tal le gusta ir mucho a la de segunda, hermanos. Y yo dije, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Está excelente. Tal iba la de segunda, hermanos. Pero es interesante porque tal le hacía, hermanos, que en el mes de marzo se iba a la segunda porque toda la gente dejaba las cosas de invierno, pero era para el próximo año. Es lo que ella hacía. Y luego ella lo lavaba y no sé cómo lava la ropa y parecía nueva. Y pues Caleb ni se fija, gloria a Dios también por ello. Pero fíjate el concepto, hermanos. El doble vestido es, tienes que preparar lo de adentro y lo de afuera. El doble vestido. Al esposo con la esposa. Bueno fuera que tu esposa solamente usara una chamarra para todo el invierno. Ayúdenme si hay una hermana aquí que solamente usa una chamarra para todo el invierno. Pero quieren una chamarra y luego quieren un saco de distinto color. ¿O no es cierto? Solamente soy yo. ¿Sí? A ver, levanten la mano, hermanos, me están dejando morir solo aquí. Solamente, ¿no es cierto que tiene que ser esa parte, hermanos? Y luego, una es para el trabajo, o sea, fíjate, como que la misma chamarra no es para todo. Yo pensaba, la misma chamarra es para todo, ¿no? No. Ahora que tenemos más tiempo, yo sí lo que digo es que necesitas una muy buena para la lluvia, necesitas una muy buena para cuando no hace mucho frío, una cuando hace frío y una cuando hace demasiado frío. O sea, es la verdad, hermanos. Con tus niños, esta doble ropa es, ¿qué es la doble ropa? Es el doble vestido. Es cómo le hago para ponerle doble vestido, cómo lo preparo para ponerle doble vestido. Sí, la confianza en Dios es primero, pero ¿por qué ella no tiene temor? Por la seguridad de la diligencia que tiene. Ella no tiene temor. Ella no tiene temor. Nosotros aprendimos algo con el COVID, ¿ok? Antes del COVID, 2019, llevamos un grupo a Turquía, ¿ok? Y estábamos en Roma, en Italia. Iba una hermana con nosotros que tenía cerca de 70 años. Y la hermana caminando para todas sin ningún problema. Y que se nos cae la hermana. Bueno, se cayó ella porque no se nos cayó, pero sí se cayó. Y entonces la hermana, en la pena, no estoy bien. Pero traía todo morado, hermanos. Estoy bien, decía. Y luego otro hermano se añadió y no me avisaron. Y pasó toda la noche en el hospital porque le estaba dando un paro cardíaco. Y en la mañana, ¿y el hermano? No, hermano, está en el hospital. ¿Pero por qué no me dijeron? Es que le dio pena. Y entonces yo, viendo esto, hermanos, le dije a Tali, ¿sabes qué? Vamos a comprar seguro de viaje de aquí en adelante. No más. Y para todo el año, porque como viajamos mucho, tenemos que estar asegurados, porque no es que si viene la nieve, es que me voy a caer. No es si viene la nieve, es que me van a hospitalizar. Y si tú viajas, o si tú estás aquí, ¿cuántos de nosotros rehusamos ir al doctor? ¿En qué piensan luego, hermanos? Seamos honestos, ¿por qué van con el huesero? ¿En qué piensas, man? ¿Por qué traes el dolor de muela por 3 años? A ver, seamos honestos. A ver, ¿o no es cierto, más? ¿Por qué? Seamos honestos. Por el pago, hermanos. Te dices, no, es que te da temor. Dices, una hospitalización me va a dejar del otro lado. Se preocupa uno, pero se tiene que atender la persona. Es esa parte de la seguridad. ¿Cómo puedo ser diligente para que cuando llegue la nieve, porque va a llegar, pues nos preparamos? Escúcheme bien, hermanos, ¿ok? Nosotros hablamos de una corona. Y dices, a mí no me va a pasar, todos los jóvenes, prepárate. Hablamos de una endodoncia, un root canal. A mí no me va a pasar, prepárate. Y no es barata, hermano. ¿Cuánto vale una coronita, hermanos? No hablo de la cerveza, ¿ok? ¿Cuánto vale una corona? ¿Ah? Ayúdame. ¿Ah? 2,000, sí, 2,500. 2,500, hermanos. ¿Y si necesitas 3 coronas? Entonces, ¿qué hacemos la mayoría? La mayoría andamos con dolor de muelas. Puro Tylenol, ¿va? Es más, ya ni desayunamos. Mejor dame una Tylenol porque me va a doler la muela todo el día. Hermanos, esto es algo que tiene que ver con la diligencia. Se va a venir, no lo vas a detener, pero porque ella tenía seguridad en la diligencia. Como matrimonio, tenemos que procurar tener ropas dobles para todos. Como matrimonio, tenemos que platicar de esto. Hay que hablarlo, hermanos, como matrimonio. Hay que hablarlo. ¿Qué pasa? Yo sé que no queremos hablar de esto, pero tenemos que hablar de esto porque es algo que se viene. No lo ignoremos. Es como decir, no, no hablemos del invierno porque no va a llegar, pero llega el invierno, hermanos. El invierno no se tiene. Entonces, esa exhortación que dice Salomón, oh perezoso, ¿hasta cuándo vas a estar dormido? Es porque nosotros dormimos, hermanos. Dormimos eso y no, ya después vemos, ya después vemos, ya después vemos. Ya después ya no ves. Porque no hay peor ciego que el que no quiera, ¿qué, manos? Ver. Entonces, la nieve se viene. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las ropas dobles? ¿Cuáles son las ropas dobles? Yo estoy aprendiendo mucho con Caleb ahora, que es adolescente, que es joven. Son más caros ya. ¿Verdad? Tal y todavía le trae la de la segunda, pero es difícil conseguir 2XL de la segunda, ¿me entiendes? Entonces, ya uno va aprendiendo, ya la expectativa, lo que piden ya es diferente. Y lo que viene todavía después, y lo que requieres, tienes que platicar con tal y hablar, porque los dos, el temor no lo puso Dios para, vamos a hablar de esto. Como matrimonio, hermanos, tenemos que hablar de esto. Ustedes tenemos que, como matrimonio, vamos a hablar. Yo sé que no nos gusta, pero tenemos que hablar de esto. Yo sé que no te gusta, pero ¿y qué pasa si te mueres tú? ¿Qué hago yo? Pues vuélvete a casar. No, pero ¿qué hago aparte de eso? Esa es la capacidad de ver. Las dobles ropas, hermanos, es una de las más grandes bendiciones que podemos hacer. Porque esta mujer y este hombre, porque el consejo es para los dos, no tenían temor. No tiene temor de la nieve. Es la capacidad de tener diligencia en una forma constante. En todos los aspectos de la vida. en la vida espiritual en una forma constante? ¿Por qué tenemos que involucrar a nuestros jóvenes? ¿Por qué tenemos que enseñarles la palabra? Pasar, porque es, esto es algo que se viene. Entonces, la primera pregunta que te haría a ti es, ¿qué punto de la nieve es el que más te causa temor? Y lo abro a discusión. ¿Qué punto de la nieve es el que más te causa temor?
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.